Avanzamos con más información y vamos con noticias culturales de nuestro departamento, porque el próximo 20 de agosto, es decir, este viernes a las 5 de la tarde, se va a hacer el lanzamiento oficial de un libro que nosotros ya les habíamos comentado acá, y es el libro de don Hernando González Villamizar, Egrerio y Visionario Caballero, un libro que es autoría de Gustavo Amado López, un guaviarense, bueno, no es guaviarense, pero ya con tantos años ya es guaviarense, don. Doctor,
50 años.
Bienvenido, don Gustavo Amado, a Marandúa. Y bueno, felicitaciones porque ya casi esta obra literaria que usted ha escrito en reconocimiento de ese legado que deja don Hernando González en el departamento del Guaviare y en esta región, pues ya casi ve la luz el próximo lunes. Bienvenido a Marandúa.
Bueno, Laura, para mí es un placer estar en los micrófonos de esta emisora. Un saludo muy cordial para todos los oyentes y para todos los directivos de Marandúa. Como usted lo dice, sí, evidentemente, pues tomamos la decisión desde hace años en compañía de la familia González de escribir la vida y obra del personaje más importante que ha pasado por el departamento del Guaviare, Hernando González Villamizar, 5 veces gobernante de esta región, 3 del Gran Vaupés, 1 vez de la comisaría del Guaviare y 1 vez del departamento del Guaviare.
Y alcalde de la ciudad de Villavicencio.
También fue alcalde de la ciudad de Villavicencio, representante a la Cámara. Ajá. Sí, fue representante suplente, pero fue representante a la Cámara. Pero lo más importante de eso es su legado, lo que él ha hecho por el departamento del Guaviare. Que desde luego, pues yo voy a dar unos pincelazos, pero no lo voy a decir todo porque no, usted no lee en el libro.
Sí,
está
sí,
consignado
sí.
En el libro. Ahorita que ya casi vamos a pavimentar la carretera a Calamaro, por lo menos está anunciado que van a haber los recursos, pues hay que darle gracias a don Hernando, porque es el que abrió la primera trocha. Cuando él llegó del Vaupés y avisoró que él podía llevar mercancías por el río Vaupés para aliviar los costos en Mitú, hizo un contrato con un señor que le decíamos el Brújulo, y para abrir la primera trocha, la primera aquí desde Puente Uribito hasta Calamar, un contrato por 6,000 pesos, 6,000 pesos de la época. Yo me imagino que traducido a plata de hoy puede ser unos 60 millones de pesos, pero ellos abrieron la primera trocha de 3 metros de ancha, limpiaron todo, hicieron el camino, recorrieron el camino que había abierto la RUE, porque la RUE lo había abierto inicialmente, pero ya estaba abandonada la trocha, ya no había nada, y luego Hernando después se consigue un bulldozer y ya empieza a abrir la trocha, la empieza a abrir, él no la termina, pero sí él la inicia con mucho éxito, y es lo que da origen hoy a la carretera de San José Carabal.
Antes de continuar con esta charla, don Gustavo, permítame invitar a nuestros oyentes a que estén muy pendientes de esta conversación, porque al finalizar vamos a estar entregando 3 ejemplares de este libro de don Hernando González Villamizar. ¿Cómo? Participando con una pregunta muy sencilla de la conversación que tenemos en este momento con don Gustavo Amado, quien es ese autor. Básicamente, esta idea de este libro, ¿de dónde surge y cuáles son esos episodios que recoge de la vida de don Hernando, don Gustavo?
Bueno, Laura, nosotros hace como un año nos reunimos un grupo de, permítame la modestia frase, de intelectuales, y fundamos la Academia de Historia del Departamento del Guaviare, el cual yo tengo el honor de ser su presidente.
Sí.
Y entonces acordamos que, pues, si se crea la Academia de Historia es para hablar de historia del departamento. Y pensamos con quién íbamos a iniciar esta historia. Entonces le acordamos que fuera con don Hernando González. Desde luego, Laura, que vamos a seguir escribiendo. Aquí hay muchas personas que merecen que se resalte su vida. Julio Arciniegas, por ejemplo, Gabriel Alvarado. Y mucha gente importante que ha pasado por este departamento. Y empezamos con don Hernando. Entonces yo tuve la oportunidad de mostrarle algunas páginas, algunas letras que había escrito sobre él a Juan Manuel, el doctor Juan Manuel, a su hijo, y pues él, muy emocionado, nos dio vía libre. Él es el autor, gracias a él, que patrocinó la emisión del libro, todo lo que implica tener este libro, que eso valió dinero, lo patrocinó la familia de González, empezando por el doctor Juan Manuel. Creo que fuera muy importante que le hiciéramos una llamadita al doctor Juan Manuel. Y terminamos finalmente escribiendo la obra. Les quiero comentar que el prólogo del libro es del doctor Jaime Castro. El doctor Jaime Castro, un hombre brillante, alcalde de Bogotá, acaba de venir de ser embajador en Francia, y es un hombre muy importante. Fue, él nos hizo el prólogo, y ahí sí le digo con todo respeto, Laura, que Jaime Castro no le hace un prólogo a cualquiera. Uh-huh. Tiene el epílogo final de otro gran hombre, que es Monseñor Belarmino Correa, que habla de don Hernando. Logramos que él ya en sus últimos días nos diera, nos escribiera un epílogo de don Hernando, que hace un, porque además ellos fueron llaves, ellos tuvieron una participación en el Gran Vaupés, sobre todo en una tarea que le encomendó el presidente de la República, que nombró a don Hernando González, el doctor Alberto Lleras Camargo. Le encomendó una misión de combatir en el Alto Vaupés, sobre todo la esclavitud de los indígenas por parte de los caucheros. Y eso fue una misión que hizo don Hernando de la mano de Monseñor Belarmino, a punto de que se echó enemigo a los caucheros, pero los enfrentó. Y logró acabar con una práctica odiosa y criminal que se llamaba el endeude. Uh-huh. Le daban cosas a los indígenas a unos precios elevados y les pagaban la goma de caucho a una miserable. O sea, nunca ellos se endeudaban. Y eso lo logró hacer don Hernando, de la mano de Monseñor Belarmino.
Sí, tiene el epílogo de Monseñor. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en esta obra?
Más o menos duramos unos 3 años haciendo el... pues la información no fue tan difícil recolectar, dado de que yo lo conocía a Hernando. Yo tuve el privilegio de conocerlo, pero desde luego sí hubo que recoger alguna información que me la suministró el doctor Juan Manuel. Otra la investigué yo en la Biblioteca Nacional, en Bogotá. Los decretos, por ejemplo, de nombramiento, los primeros 3-4 corregimientos que se crearon, San José, Calamar, Esbelcia y Urania. Esbelcia era Mitú y Urania era Puerto Inírie. Esos decretos tocó buscarlos en la Biblioteca Nacional, se consiguieron, ahí están en el libro. Y una serie de episodios que hizo, por ejemplo, es muy bonito que la gente entienda de dónde viene la construcción de la carretera y cómo él primero inicialmente se va para Bogotá y le pide una cotización a unos ingenieros y le pasan una cotización altísima. Y entonces alguien le dijo aquí, cuando él viene la primera vez acá, él pasa un día para Mitú y el avión de Urraca pasaba. Y si había una sábana blanca, el avión aterrizaba porque había pasajeros. Si no había una sábana blanca, el tipo que ya iba en el avión abría una portezuela y botaba el correo, lo botaba.
Pero no aterrizaba.
Y el avión no aterrizaba porque uh-huh. No había pasajeros. Entonces don Hernando le pareció muy interesante ese episodio y averiguó, dijo, no, es que este es San José del Guaviare, este es un pueblo... y entonces se le vino la idea de venir a conocer. Entonces se vino un día a conocer, aquí lo recibió Domelco García, que era el dueño del aeropuerto, era un potrero donde aterrizaban, y lo recibieron otras personas y los Nieva, y ahí él les dice la idea que él tenía de unir al río el Guaviare, esta carretera, o sea, los dos ríos, para poder llevar carga hasta el río Vaupés y por ahí a Mitú. Él es el autor de una vía bimodal que uniera a Bogotá con Mitú. Y esta que ahorita con la pavimentación de la carretera a Calamar se completa su obra de don Hernando, de la vía bimodal. Entonces él llega y le dice, y los ingenieros le pasaron un presupuesto muy elevado. Él tenía 150,000 pesos para hacer esa obra. Y entonces se reúne con don Puno Mojica.
Sí.
Y le dice, don Puno, mire, yo tengo esta idea. Y don Puno Mojica lo escucha y él le decía siempre, mire, don Hernando, yo le hago esa obra, pero si me paga bien. Entonces don Hernando estaba como cabreado, ¿qué si le paga bien? Y nunca le decía cuánto. Y don Hernando entonces finalmente le dijo, bueno, don Puno, ya, pero ya, dígame cuánto. Y don Puno se quedó un rato pensando así, levantó la cara y lo miró y le dijo, 6,000 pesos. Don Hernando me contó, que él mismo me contó, dijo, yo casi me voy de espalda a Gustavo, pero lo contento. Dijo, y tuve el cinismo de pedirle rebaja, cosa sí. Que no ocurrió.
Don Puno Mojica es aquel personaje que nombran muy famoso por La Brújula,
sí.
Que él fue precisamente que guió a toda esta gente que venían realizando pues el rompimiento de esa trocha que une en esos momentos la carretera que existe actualmente entre San José y Calamar.
Él cumplía en las caucheras, él era un cauchero. Y entonces él viajó por muchas partes, incluso en el Brasil. Entonces se consiguió una brújula y le enseñaron a manejarla, porque ellos eran, se orientaban por el sol, pero se perdían, no tenían. Entonces él compró una brújula y le enseñaron a manejarla, pero él no le decía a nadie nada cómo lo hacía. Entonces él se dedicaba era a buscar los bancos de caucho. A él le pagaban porque hiciera caminos a los bancos de caucho donde estaba la plata, que era la goma del caucho. Entonces él se dedicó a eso y se volvió famoso. Entonces le pusieron el nombre del brújulo.
El brújulo.
Él, se lo llamaban el brújulo, pero él no revelaba cuál era su secreto. Era la brújula que él había aprendido a manejar.
En él se orientaba, pero no decía cómo.
Exactamente.
Una brújula que consiguió, de acuerdo a la historia que conozco, en Brasil. En un viaje que hizo Don Puno por el
brújulo. Así fue la historia.
Y así comienza el tema de la carretera.
Entonces, don Hernando finalmente le dice: mire, es que yo quiero abrir esa carretera. Él dijo: no me preocupe, que él la conocía y había viajado por esa trocha varias veces. Pero lo que era Hernando quería era que la limpiara, que le hiciera un escombro para él después meter los bulldozers.
Sí.
Y Hernando muy preocupado por cuánto le iba a cobrar. Y esa es la historia. Otra historia que narra el libro muy bonita es cómo la historia del Colegio Santander, cómo lo construye, cómo le gana al ministro. Pues bueno, le digo, es que si narramos aquí la gente, pues no lee el
libro. No, contemos así por episodios. El tema del Colegio Santander.
Él construye el Colegio de Santander, dona el terreno.
Sí.
Y cuando le va a pedir él era muy amigo del presidente Belisario Betancur, y le dice al presidente Betancur que le dé una platica para construir el colegio. Y entonces él lo manda donde Jaime Arias Ramírez, que era el ministro
de educación,
con una nota: atienda al comisario. Y Jaime Arias Ramírez, para sacarle el cuerpo, para no, dijéramos, pues uno cree eso, ¿no? Por aquí estoy haciendo estoy haciendo de pronto una precisión, ojalá que sea rara. Pero yo creo que él, para sacarle el cuerpo, le dijo: don Hernando, pero es que no tengo plata para comprar, para que usted compre el terreno, y no se puede construir, no hay terreno, ¿cómo le doy plata para construir el colegio? Y don Hernando, y con eso lo frenó. Entonces don Hernando le dijo: sí, vamos a construir el colegio. Terreno para construir el colegio ahí. Digo, ¿usted tiene plata para comprarlo, comisario? Dijo: no. Y entonces, ¿cómo lo vamos a construir? Es que el terreno es mío, yo lo voy a donar. Lo dejó manos abajo el ministro, no le quedó otra alternativa que decirle cuánta plata necesita. Y le dio la plata, y esa es la historia del Colegio Santander. Entonces la gente debe saber de dónde vienen estas instituciones muy queridas. Entre otras cosas, Laura, estamos haciendo una campaña por intermedio de la Asamblea para agregarle al Colegio Santander el nombre de don Hernando, que se llame Colegio Santander Hernando González Villamizar. Hay que aclarar que el nombre del Colegio Santander no tiene nada que ver con el prócer Francisco de Paula, sino el origen de don Hernando, porque don Hernando era de Málaga, Santander. Él era santanderiano, de Málaga, Santander. Entonces él llevaba su corazón de Santander. Y le hace un reconocimiento a su departamento poniéndole el nombre.
Recoge esas historias entonces de todo lo que él hizo, no solamente acá en el Guaviare, sino también en qué otros departamentos. En ese entonces era todo uno. Pero ahora lo identificamos como Vaupés.
Cuando él lo nombra en el 1963, que lo nombra el presidente Alberto Lleras Camargo, el Vaupés, el gran Vaupés era lo que es hoy Guainía, Guaviare y Vaupés. En el 65, se separó el Guainía. 65 se separó el Guaviare, y en el 75 nos separamos nosotros. Entre otras cosas, la separación del Guaviare del Vaupés fue propiciado por don Hernando. Él habló con el gobierno presentó el proyecto. El ponente del proyecto fue un señor que se llamó Gustavo Duarte Alemán. Gustavo Duarte Alemán fue el ponente del proyecto de separación de la comisaría del Guaviare del Vaupés.
Sí.
Y él toma la iniciativa y se crea la comisaría. Pues le quiero contar otra situación interesante que hay en el libro, Laura. El Guaviare no se iba a llamar comisaría del Guaviare, se iba a llamar comisaría del Alto Inírida. Y ahí en el libro está cómo venía el primer proyecto. Ahí está el primer artículo, para que la gente lo lea, que se llamaba: créase la comisaría del Alto Inírida con capital San José. Él y don Hernando hizo una reunión aquí en San José con unos líderes, entre esos Ignacio Rojas, que usted conoció, Ignacio Rojas, el primer alcalde por elección popular.
Sí, señor.
Ignacio Rojas, don Daniel Marín, Jaime Díaz, una serie de personajes acá hicieron una reunión y dijeron: no, es que nosotros queremos que el nombre sea Comisaría del Guaviare, porque es el río Guaviare que le da origen a nuestro nombre. Entre otras cosas, el río Guaviare tiene una particularidad, que su nombre de Guaviare viene del origen de los dos que lo nombran. Gua por guayabero y Ari por ariari.
Sí.
Entonces es el único río que conserva el nombre de los dos tributarios que lo forman a él. Y eso no se podía tirar al cesto de la basura. Entonces el doctor Gustavo de Arte Alemán, que era el ponente del proyecto, lo entendió, y ya en el segundo, para el segundo debate, usted mira ahí en el proyecto, ahí está en el libro, ya viene el cambio Creas a la comisaría del Guaviare y le quita ya el nombre de Alto Iniria. Y si no, nosotros nos hubiéramos llamado comisaría del Alto Iniria.
Imagínese, y este hermoso nombre del Guaviare no hubiera sido. Esto, entre otras muchas cosas, ustedes pueden encontrar en este libro que va a ser lanzado el próximo viernes 20 de agosto, 5 de la tarde, en el Centro Cultural. Una obra que es, como lo decía don Gustavo, pues una recopilación de todos estos grandes logros que nos dejó don Hernando González Villamizar acá en el departamento del Guaviare. Miren, nos escriben por aquí Alirio Aguilera. En ese tiempo los mandatarios sí se esmeraban por su departamento. Hernando González Villamizar, Julio Arciniegas, Gabriel Alvarado, grandes personajes, pero los mandatarios de hoy en día los invadió la corrupción.
Sí, Laura, pues ahí los, pues don Hernando fue un hombre, incluso en el mismo libro, don Hernando nunca tuvo un escándalo de corrupción, nunca fue investigado.
Fue muy generoso, ¿no?
Él era un hombre muy generoso. Él era, mire, el barrio de Vino Niño, él donó la mayoría de los terrenos. Y le voy a contar una anécdota con la cual yo tuve la oportunidad de acompañarlo. Yo aprecié mucho a don Hernando, porque era un hombre, un personaje. Le invadieron unos terrenos en el barrio de Vino Niño. Y entonces nos fuimos allá y estaban todos los cambuchos ahí. Y él nos reunió a toda la gente, estaba muy prevenida porque decían que don Hernando iba a llegar con la policía. Don Hernando nunca fue, no era de ese estilo.
Sí.
Y entonces llegamos ahí y entonces les digo, ¿ustedes por qué invadieron este terreno? Alguien dijo, porque no tenemos lote, no tenemos casa. Me parece muy bien, listo. Van a tener su lote, pero ustedes lo van a pagar. Ahí yo tengo una oficina, vayan a la oficina. ¿Usted cuánto puede pagar? Me acuerdo que una señora dijo que 500 pesos. Digo, bueno, 500 pesos de cota. Uh-huh. Y como la gente dijo que podía pagar, don Hernando les aceptó la cota. Y los hizo ir aquí a la oficina que tenía y los regularizó y les empezó a hacer, y empezó todos los lotes del Divino Niño los vendió él, entre comillas, porque el 80% nunca se los pagaron. Todavía hay gente que les debe. Y eso ya jamás pagará, porque después, o sea, Hernando era muy desprendido, tan sí. Desprendido que se desprendió del terreno
donde hoy es la brigada de
parte, un pedazo del batallón lo dio él. El estadio de fútbol, el Coliseo Azul, el Colegio Santander. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto vale hoy el terreno del Colegio Santander? Un jurgo de plata.
Pero es que además es grandísimo.
Grandísimo.
Claro.
Donde están las plantas eléctricas allá en la entrada para la finca de él, cuando antes de llegar a la interconexión, él donó ese terreno. Hizo la plaza de mercado, diseñó las calles dobles, que lamentablemente, Laura, tenemos que decir, unos funcionarios mala gente y convirtieron las calles dobles nuevamente en calles sencillas como la salida para Bogotá. Es un crimen. Y uno ve a los diputados que no les paga bolas. Sí. Lo mismo que el de la última calle que pavimentaron allá de
la de Villandrea.
No, la calle
la avenida La Chapo.
De La Chapo, una calle tan ancha era para que le hubieran hecho doble calzada y por el centro una arborización para amañar el calor tan inmenso que hay acá y darle una... Sí. Pero no, le hicieron sencilla para ganar más plata. Ahora, no es culpa del contratista. El contratista es lo que le ponen ahí.
El del proyecto.
El culpable son los funcionarios.
Tenemos participación de oyentes con nosotros hasta ahora. Muy buenos días, Marandúa.
Aló, muy buenos días.
Buenos días.
Sí. Para saludar al señor Gustavo Amado López, felicitaciones por todos esos temas que usted tiene tan bonitos. Pero, por favor... Yo quisiera que usted, por medio de Marandúa, ya que gracias a Dios le da la oportunidad, mire, le pregunte o mire, investigue qué está pasando con las escrituras, por qué no le dieron las escrituras al barrio San Jorge Unido, de las que muy perjudicados no pueden acceder a mejoramientos de vivienda. El que quiere vender no puede, porque lo primero que pide el comprador es las escrituras. ¿A quién le compete? ¿A quién le corresponde? Tantos años esta pobre gente en la inmunda esperando a ver unas escrituras dignas para poder vivir bien. Y de parte de ellos, a punta de préstamo, le han metido mejoramiento a sus casitas. Eso no se justifica, señor. Por favor, investíguelo bien, usted como buen abogado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la fiducia que no me le dan las escrituras a San Jorge 1 y 2? Más que las calles están nauseabundas, no hay por dónde cruzar, están en unas trocas aterradoras. Y fuera de eso, lo primordial, las escrituras. quiero que por favor nos aclare en este momento. Y Dios lo bendiga, feliz día para todos. Gracias por su atención prestada. Gracias, Marandúa.
No, gracias. Gracias a Dulcinea. Bueno, esas dudas, y eso es parte de lo que ya vino en los años posteriores, bueno, a don Hernando, ¿no? Porque lamentablemente no quedaron hechas esas escrituras.
Laura, eso ya es harina y otro costal, eso no tiene nada que ver con el libro, pero lo que yo me he informado es que sí, hay un proceso de escrituración de esos predios que parece que hubo ahí un embargo de unos predios por parte de un proceso que le siguieron al doctor Juan Manuel, que afortunadamente ya está saliendo de ese lío. Y yo creo que una vez se termine el proceso, ellos harán las escrituras, porque el doctor Juan Manuel, que es el heredero de esa familia, es un hombre tan honesto y tan honorable como don Hernando. Entonces, esperar que el proceso culmine y ellos van a hacer los documentación.
Pues entonces, invitados todos el próximo viernes, 5 de la tarde, al Centro Cultural, señor.
Perfecto, ahí estamos invitando a todas las personalidades, a toda la gente, a todos los que fueron amigos de don Hernando, que hicieron a don Hernando, que nos acompañen el próximo viernes, ya pasado mañana, a las 5 de la tarde en el Centro Cultural, donde vamos a lanzar el libro. Va a haber una programación muy bonita, va a ser un acontecimiento muy bueno. Y queremos que invitarlos a todos. Ahí vamos a estar presentes en ese acontecimiento.
Bueno, preguntas para nuestros oyentes que nos quieran llamar y llevarse un ejemplar de este libro. Venga, lo mostramos aquí en cámara para que la gente mire. Además, es muy buena la impresión, la calidad. Tiene además una imagen de este sector de las Tranquilandia, las Macareñas, sí, acá en el departamento del Guaviare. Y dice rupestres. Las pinturas rupestres también adentro. Y esta es entonces la portada para que ustedes a ver, este que está abierto, ok, acá está, miren, acá está, este es parte del libro, para los que quieran estar muy pendientes de llevarse un ejemplar de esta copia. Y atrás también tiene una imagen espectacular, que lo hablábamos, don Gustavo, ¿no? La selva profunda, estas fotos tomadas también
esa foto es tomada desde Cerro Azul,
desde el mirador de Cerro Azul. Sí, los que han tenido la oportunidad de subir las pinturas rupestres han podido disfrutar de esta vista, y ustedes pueden tener este libro donde cuenta, entre muchas otras cosas, además tiene fotografías, recursos diferentes a los que usted pueda participar. Tres ejemplares. Una pregunta muy sencilla. Don Gustavo, ¿qué le podemos preguntar a nuestros oyentes de esta charla que acabamos de tener?
Bueno,
ya tenemos participación.
Cada uno de ustedes. Listo. La primera pregunta que le voy a hacer a él, que conteste esta pregunta, se lleva un libro. ¿Cómo se llamaba el presidente de la República que nombró por primera vez comisario a don Hernando González Villamizar?
Uy, esa está interesante. Tenemos participación. Mientras nos llama el oyente con esa respuesta, Arley, ¿usted ya la tiene? Buenos días, Marandúa.
Muy buenos días, Marandúa, y el personal que elabora ahí.
Sí, señor. ¿Con quién hablamos?
Con el presidente del barrio Santander, Ricardo Estrada.
Don Ricardo, ¿cómo está?
Muy bien, gracias a Dios.
Bueno, cuéntenos su opinión. ¿Quiere participar en por el libro?
Vea, yo tengo algo que contar en cuanto al señor Villamizar. Él era el dueño de la empresa Tagua, ubicada en el aeropuerto de vanguardia de Villavicencio. Yo era auxiliar técnico de una aeronave y parqueamos la aeronave frente de la empresa de él. Un gran señor, y en esos entonces él era comisario acá del Guaviare en ese entonces. Eso hace como en el 67, en el 70, más o menos, fue esa vuelta. Un señor que dejó un legado a todo el pueblo. Regaló lotes, no le importó el bien material. Lo que pasa es que él dejó unos terrenos y los señores mandatarios no han asignado los terrenos a las juntas. En el caso mío del barrio el Santander, ahí hay un terreno que lo dejó el señor Villamizar para sitios recreativos de los niños o para una canchita de fútbol mediano, único barrio con tantos años, y no tiene una caseta comunal, no tiene en qué escamparse la gente para una reunión, no tenemos nada en ese potrerito que dejó ahí. Y algunos vivarachos ya se quieren pasar por dueños que les dejó el señor ese Villamizar a ellos. No, una gran mentira. Ese lleva 30 años en poder del barrio Santander. Entonces, lo que le pido al señor encargado de planeación, el que sea, que nos asigne los documentos a la Junta de Acción Comunal para que nosotros podamos proceder a hacer una casita a cuatro vientos, ahí sea en tabla o en palos, para estamparnos, para hacer las reuniones e invitar al pueblo, al barrio, que vaya a las reuniones, porque no tenemos dónde estamparnos, tenemos que hacerlo al sol y al agua. Muchas gracias, muy amable.
Gracias a usted por su participación y también por sumarse a esta conversación sobre don Hernando González Villamizar. Tenemos más oyentes con nosotros, a ver si alguien ya tiene la respuesta que dio don Gustavo. Yo ya tengo la segunda pregunta. Muy buenos días, Marandúa.
Muy buenos días, Laurita.
Buenos días.
Vamos a repetir
Antonio,
la pregunta.
Antonio, ¿usted quiere participar por el libro?
Sí, vamos a ver si tenemos, a ver si vamos con la pregunta que haga el señor Gustavo.
La pregunta, don Gustavo.
¿Cómo se llamaba el presidente de la República que nombró por primera vez en el año 1963 a don Hernando González Villamizar comisario del Gran Vaupés?
Ese fue el presidente Vargas Lleras Camargo.
No, no es correcto.
No, no es correcto.
No es correcto.
¿Cómo? Vargas Lleras Camargo, dijo
no,
él.
No, Vargas Lleras Camargo no,
bueno,
es.
Bueno, le hago la segunda pregunta a ver si de pronto sí le pega a Antonio. ¿De dónde era don Gustavo, don Hernando González Villamizar? ¿De qué municipio y de qué departamento?
Uy, ahí sí me corchó.
Ah, pero esa está fácil, ¿cierto? Fácil, está fácil porque la dijimos.
El nombrado fue el doctor Belisario Betancur.
Belisario Betancur.
No. Belisario Betancur lo nombró comisario.
Tampoco.
Pero yo estoy viendo el primer comisario que lo nombró, el comisario del Gran Vaupés. Lo dijimos como tres veces.
Del Gran Vaupés. Bueno, Antonio.
Es de apellido Lleras, pero no Germán, sino otro nombre.
Bueno, ahí van por ahí. Otro oyente que tenemos hasta ahora con nosotros. Muy buenos días, Marandúa.
Buenos días.
Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
Con Sharon España.
Sharon, ¿cómo está? ¿Usted quiere llevarse este ejemplar de este libro, Hernando González Villamizar? ¿Sí? ¿Aló?
Sí.
Sharon, entonces la pregunta, ya tenemos dos preguntas sobre la mesa. ¿Cuál era el nombre del presidente, del presidente de Colombia que lo nombró?
Comisario.
Alberto Lleras Camargo.
Correcto.
Alberto Lleras Camargo.
Alberto Lleras Camargo.
Perfecto. Correcto. Sharon, ¿desde dónde nos llama?
Desde San José del Guaviare.
Desde San José del
Guaviare. Dígale que nos dé su nombre para ponerle Sharon, una dedicatoria.
Sharon España nos dice, ¿cierto?
Sí, correcto. Ella
desde
se gana
el barrio,
el primer libro.
¿Desde qué barrio?
San Jorge,
perfecto, desde allá ese sector de don Hernando que es tan familiar. Muy bien, listo, primera respuesta resuelta. Sharon, felicitaciones y puede escribirnos más adelante al terminar el noticiero, 9:00 a.m. ya puede pasar por su libro, ¿listo?
Bueno, señora,
bueno,
muchas gracias.
Perfecto, entonces el que lo nombró es Alberto Lleras Camargo. Muy bien.
Primer presidente del Frente Nacional.
Primer presidente del Frente Nacional. Y la segunda pregunta es entonces, desde qué municipio y en qué departamento nació don Hernando González Villamizar? Tenemos más participación de oyentes por aquí con nosotros. Arley, mientras tanto, cuéntenos.
Sí, pues si por aquí le tengo preparada la tercera pregunta.
Sí, señor. ¿Cuál sería la pregunta? Ya me la dices. Contestemos bueno. Primero a nuestros oyentes que nos están llamando hasta ahora. Muy buenos días, Marandúa. Aló.
Buenos días.
Muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
Aló.
Aló.
Con Gisette,
¿desde dónde nos llama Gisette?
Desde La Paz.
Desde La Paz. Bueno, Gisette, ¿usted sabe desde en qué departamento y en qué municipio nació don Hernando González Villamizar?
De Santander, por el Colegio Santander y Málaga.
Sí. Málaga, Santander, ¿es correcto, don? Bueno, se enamoró. Muy bien. Gisette, desde. ¿Me regala su apellido? Gisette
Valdés.
Perfecto, Gisette Valdés desde el barrio La Paz. Perfecto, estaba conectada con nuestra entrevista. Segunda ganadora. Felicitaciones, Gisette. Entonces, ya al terminar, gracias. Incluso esta entrevista podrían pasar por su libro que acá le va a dejar firmado, además, don Gustavo Amado.
Laura, hay una cosita que quisiera decir que pues motivar a la gente para que lea el libro. Es que ahí está la historia de la muerte del hijo en el accidente aéreo. Razón por la cual el aeropuerto de
Jorge José, Enrique González Torres.
Razón por la cual el aeropuerto lleva su nombre. Y también.
Ah, es por el hijo de don Hernando González.
El hijo que murió en un accidente.
Pues. Y ahí está todo el
yo me lo tengo que leer.
El itinerario del accidente.
Yo ya tengo mi copia.
Y hay otra cosa que
sí,
la
señor.
Gente no sabe es que Ese episodio casi se repite la última vez con Juan Manuel.
Ajá.
Juan Manuel, cuando don Hernando ganó la gobernación.
Juan Manuel es el otro hijo.
Claro, otro. Se accidentó, salió de aquí en una avioneta y se accidentó aquí, sale pasando el aeropuerto.
Cayeron al otro lado del río, ¿no?
Al otro lado del río. Afortunadamente el piloto tuvo la habilidad de tirarse sobre unos árboles y amortiguar el golpe. No obstante, Juan Manuel terminó con algunas fracturas, pero casi se repite el episodio. Y ahí está toda lo que ocurrió. Por eso yo sí le quiero decir a la gente que el libro no es porque yo lo haya escrito, es extraordinario y sé que les va a gustar mucho.
Tercera pregunta, Arley, ¿usted qué tiene en mente?
Bueno, una tercera pregunta es, vamos a preguntarle a nuestros oyentes, ¿cuánto le cobró el brujulero a don Hernando González Villamizar por acompañarle en ese trazo de la carretera?
Qué claro, esa está muy buena. ¿Cuánto costó el inicio de la carretera que dice don Gustavo desde Cañuribito, lo que comenzó entonces ese trazo hacia la carretera de El Retorno?
La primera trocha, ¿cuánto le cobró el brújulo a don Hernando por abrir la primera trocha? Qué buena pregunta.
Muy buena la pregunta, participen con nosotros, ya tenemos oyentes hasta ahora conectados con Marandúa. Muy buenos días, Marandúa. Aló, buenos días. Ya, ahora sí la escuchamos. Buenos días, Marandúa.
Muy buenos días.
Sí, ¿con quién hablamos?
Yulady.
Yulady. Bueno, usted ya escuchó la pregunta.
Sí, señora.
Bueno, ¿cuánto le costó entonces, le costó en ese entonces a don Hernando la carretera, el inicio de esa trocha?
6,000 pesos.
Sí,
es correcto. Sí, muy bien, Yulady.
Están muy atentos a la historia, al recuento.
¿Desde dónde nos está llamando Yulady?
Desde la trocha ganadera.
Ah, muy bien, desde la trocha ganadera. Regáleme su apellido, por favor.
Pinzón.
Yulady Pinzón. Para la.
Bueno, sobra decir.
Your lady,
con R, ¿sí?
Sobra decir,
sí, señora,
que estas personas que se han ganado el libro quedan cordialmente invitadas y tienen derecho a entrar al lanzamiento
el viernes 5 de la tarde, Centro Cultural, donde usted va a estar contando pues más detalles de este libro. Your Lady, felicitaciones y gracias por estar conectada con Marandúa.
Muchísimas gracias, muy amable.
Perfecto. Ya puede pasar por los libros, los tres ganadores, Sharon España, Gisette Valdés y Your Lady Pinzón. Entonces, tres oyentes conectadas y además interesadas en conocer más de este libro, en conocer más de la historia. Y es que de verdad le dan ganas a uno de saber, sobre todo las generaciones que no hemos estado, digamos, ahí haciendo parte de esa historia. Qué bueno poder conocer. Mire, 6,000 pesos costó en ese entonces la carretera. Sí. Datos como esos, datos como el aeropuerto y toda la historia también que hay de esa tragedia que perdió al perder a su hijo, don Hernando González Villamizar, también lo cuenta acá don Gustavo en el libro. Eso y mucho más el próximo viernes, 5 de la tarde, Centro Cultural, lanzamiento oficial. ¿Dónde va a estar disponible el libro, además?
Pues el libro está disponible en varios sitios, en la biblioteca, en la librería, está en el fondo mixto,
sí,
está en el aeropuerto, está en la heladería El Piel Roja,
sí,
y en la papelería Atenas, ahí es.
Perfecto.
La antigua papelería Atenas, ahí está a la venta el libro tiene un precio muy módico, pero también es un estímulo para escribir, porque poner un ejemplar de esto en circulación vale dinero.
Claro que sí. ¿Cuánto más? ¿Qué otra historia usted tiene todavía por ahí en mente?
Aquí, pues hay muchas, sí, pero pues yo les
quiero. Pero así contar. pronto.
Mira, hay una, por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención, es que don Hernando en las visitas, cuando él fue comisario del BOPES, él se dedicó a hacer unas visitas a unos pueblos, lo que le decían, entonces se fue para Pacoa. Y en Pacoa conoció a Jaime Díaz, que fue su eterno amigo toda la vida, ¿no? Conoció a Jaime Díaz ahí, ahí se hizo amigo con él. Y se fue para Yabaraté. Y en Yabaraté se fue en un avión Catalina, esos eran los aviones acuatizaban. Llegó, se fue para Yabaraté y entonces allá encontró el corregidor, el corregimiento en un estado deplorable. Nosotros no, teníamos una casucha vieja que era donde se ejercía el corregimiento, mientras que al otro lado, que había otro pueblo que también se llamaba Yabaraté en el Brasil, con una infraestructura. 150 soldados, dos lanchas torpederas,
sí.
Las calles pavimentadas, y a este lado un pueblito con 7, 8 casas y las calles, en un estado lamentable. Y entonces, don Hernando, preocupado porque el gobierno le había dicho, una de las preocupaciones también del gobierno era que Brasil nos mantenía invadiendo y no, por allá no había presencia de nadie. Entonces le dijo, oiga, corregidor, y en el evento de que, que Brasil nos invada acá, ¿nosotros con qué nos defendemos? Y el corregidor, que era un viejito, ya un señor que lo había nombrado, llegó y dijo, don Hernando, aquí con toda, nosotros aquí estamos con toda. Se levantó la camisa, le mostró un revólver trinquete de un tiro y 5 balas de repuesto. Era lo que teníamos nosotros para defender.
Eso era todo lo que teníamos.
Y al otro lado, el gobierno, 150 soldados, 2 lanchas torpederas.
Imagínese.
Ese contraste que es, entre otras cosas, el estado de abandono en que estaba en nuestra frontera, está reflejado en ese libro.
Muy bien, pues felicitaciones, don Gustavo, muchos éxitos con esta obra y estamos muy pendientes desde Marandúa, todo nuestro apoyo y que le vaya súper bien con esa historia de don Hernando.
Bueno, Laurita, a ustedes, a Marandúa, por la gentileza y de habernos invitado, y verdad que quedan cordialmente el llamado para que asistamos a este evento que va a ser muy bonito y que es el comienzo de rescatar los valores históricos de nuestro departamento. Gracias.